la más bonita, el intento de las lindas alegre y rumbera. Reina caprichosa que todo.
Buenas noches a todos. Estamos aquí desde Bogotá. Estamos, nos conectamos a Skype y estamos justo aquí con Diego Tarapuez, un amigo que vive ahora en Göttingen, en Alemania. Está haciendo su doctorado. Nosotros nos conocimos hace unos años en la Santiago de Cali. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, Gonzalo, ¿cómo has estado? Por acá todo muy bien y muy agradecido por la invitación a participar en este podcast. La verdad es que me enorgullece mucho poder estar en este espacio y bueno, todo muy bien.
Sí, no, para Diego nos conocimos, sí, en una invitación que él me hizo a la Santiago, ya estuvimos siempre con su, ya había ido a Alemania y ya pensaba pues volver a hacer su doctorado y Diego pues es politólogo de la Universidad del Valle, él es abogado de la Universidad de Santiago de Cali y también tiene un máster en Derecho Público, ¿en qué universidad, Diego?
Bueno, estuve cursando el máster, doctor, o sea, terminé todos los 4 semestres, pero justo cuando estaba adelantando la tesis, surgió lo del viaje a Alemania y dejé esa maestría ahí en stand-by. Es en la Universidad de Santo Tomás, en convenio con la Universidad de Konstanz de Alemania, en Derecho Público.
Sí, no, Diego muy pilo, entonces cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia, cómo hace alguien para irse a Alemania. Primero, ¿qué tendría que hacer? Sabemos que el idioma es muy difícil, es un poco, esa es la gran barrera para poder ir a Alemania. Pero una vez pasado o aprendido el alemán, bueno, cuéntanos un poco qué hay que hacer para alguien que se quiere ir a estudiar a Alemania, ¿qué tendría que hacer?
Bueno, Gonzalo, si bien es cierto que el idioma es muy complicado y el alemán de por sí tiene una fama de que es bastante difícil para aprender, es difícil, pero no imposible. Si pude aprender alemán, yo que siempre pensaba que estaba vetado para los idiomas, creo que cualquier persona que le ponga esmero lo conseguirá. Propiamente en Colombia hice unos cursos de alemán. Lastimosamente no tuve la oportunidad de ir a una Deutsche Schule, un colegio alemán. Hubiese sido mucho más fácil. Sí. Cuando de hecho estaba haciendo los exámenes para la admisión a la universidad en Alemania, no sea sino decir, ¿por qué mis papás nunca me mandaron a un colegio alemán? La verdad es que hubiera sido bastante, bastante útil. Pero bueno, de adulto empecé a estudiar alemán. Estudié en Cali cerca de un año, año y medio, cursos de 3 veces por semana. Eso me sirvió para tener unas bases de alemán. Luego, cuando ya vine en Alemania, en enero del 2009, decidí hacer un curso intensivo primero en Berlín, estuve viviendo cerca de 3 meses en Berlín, luego ya inicié los estudios de la beca, que primero eran en idioma alemán, pues aprender alemán en el Goethe-Institut de acá de Göttingen, y con ello tuve pues el nivel suficiente para poder lograr la nota requerida en el test DAF y poder hacer la universidad. Ya lo que puedo sugerir a la gente interesada en venir a estudiar a Alemania es que, primero que nada, es tener mucha motivación, muchas ganas. Yo nunca pensé estar acá estudiando, nunca pensé que pudiese hablar alemán y la verdad es que ahora lo hago bien fluido y es un idioma muy, muy, muy interesante, muy importante. Le ayuda a uno a pensar. Es un idioma que te enseña a pensar, además de poder comunicarte, te organiza el pensamiento. En alemán existen muchas formas para expresar ideas que en español serían muy complejas. De hecho, es una dificultad permanente cada vez que uno realiza una traducción o intenta dar unas ideas que están de un idioma, tratar de pasarlas a otro idioma, así no sea una traducción oficial, sino una simple conversación. Entonces, con mucha motivación se pueden ir a Alemania. Hay agencias que acompañan estos procesos como el DAD. En mi caso tengo una beca compartida entre mi universidad, la Universidad Santiago de Cali, a la cual soy docente investigador, de la cual soy docente investigador, y el DAD, que es la agencia pues, de intercambio académico alemán, Deutsche Akademische Austauschdienst. Y hay una serie de becas, existen becas completas, becas compartidas como en el caso mío, otras becas con el futuro. Además del DAD, existen fundaciones como la Konrad Adenauer Stiftung o también FESCOL, en el caso colombiano, pues la Friedrich Ebert Stiftung de Colombia. otra que es católica, la CAT. Existen muchas agencias interesadas en financiar estudios y proyectos de investigación doctoral para doctorandos pues, de todo el mundo. Entonces, esos son como los canales para llegar a una de estas oportunidades de estudiar acá en Alemania.
Sí, sabemos pues que la Alemania también, bueno, y que hace un caleño allá en Alemania como es Göttingen. Göttingen tiene toda una historia, ¿no? Junto con otras ciudades como Hannover, que está cerca, todo lo que tiene que ver con el Plattdeutsch y estas ciudades históricas donde han también enseñado algunos filósofos muy importantes y también juristas reconocidos. Entonces tú estás entre los mismos pasillos donde estuvo, yo no sé, ¿cuál es de los filósofos? ¿Hegel o quién estuvo por allá?
Habermas estudió aquí en Göttingen, Jürgen Habermas estudió aquí en Göttingen, Robert Alexis hizo su doctorado y su habilitación aquí en Göttingen, entre otra gran cantidad de profesores, no solo en derecho, sino en ciencias físicas, en ciencias naturales, en física, como James Franck. Aquí en Göttingen uno va caminando y encuentra placas por todas partes en las casas donde dice aquí vivió tal premio Nobel, acá vivió tal científico, tal historiador, tal filósofo. Es muy bonito, es una ciudad-pueblo, ciudad universitaria, cerca de 150 miles pobladores y de los cuales la gran mayoría son estudiantes. Y en ella encuentra uno casas, monumentos, placas de muchos académicos. En el área del derecho creo que el académico más representativo ha sido Gehring, Rudolf von Gehring. Filósofo del derecho y que pues, contribuyó en grandes aspectos al derecho, tanto en lo público como en el privado. Gehring es toda una institución acá, de hecho, cada vez que tengo doctorando en el seminario de doctorando en la facultad lo hacemos en un salón donde el busto central del auditorio, el monumento central del auditorio es un busto de Gehring. Se siente muy orgulloso aquí pues, de que Erin haya sido pues profesor y todo acá. Aparte de los que ya comentaba, pues en filosofía el profesor Habermas, él estudió acá. De hecho, la hija de Habermas, Rebeca Habermas, es profesora actualmente acá. De hecho, este semestre le asistió a una porlesión de Geschichte des Foameos, de la historia pues de Foameos, que es una fase típica de histórica de Alemania. Muy buena la profesora Rebeca Habermas. Göttingen además se reconoce por ser actualmente una de las universidades élite de Alemania. Son siete las universidades, entre esas la de Friburgo, la de Múnich, la Freie de Berlín, la de Heidelberg, la de Karlsruhe. Y bueno, Göttingen está dentro de ese círculo de universidades privilegiadas, al igual que la de Konstanz. Ha tenido, creo que es la universidad con más premios Nobel de Alemania y una de las de más premios Nobel en todo el mundo, como 47 premios Nobel en total. Entonces, la verdad es que me siento muy orgulloso de poder estar aquí en esta universidad. Aparte que culturalmente Göttingen hace parte de Baja Sajonia, una ubicación en el centro norte de Alemania donde se habla Hochdeutsch, un alemán muy bonito, muy claro, y también ha estado marcado históricamente por otras grandes figuras pues académicas y literarias como los hermanos Grimm. De hecho, la plaza principal de la Universidad de Göttingen se llama así, Sigmar Göttingen, o sea, de los siete de Göttingen. Y ellos, entre esos siete, pues estaban los hermanos Grimm. ¿Quién más ha estado por acá reconocido pues de Göttingen? Bueno, sí,
Diego Tarapués, que está haciendo historia ya, Cali de Cali para el mundo, y que
esperemos que
pronto
algún
habrá
día pueda
una
doctorar.
placa allí justo de toda la comunidad para todo lo que tienes ahora que dar una vez que termines el doctorado, Diego. Yo te felicito por eso que estás haciendo. Allí me dices que está haciendo que la semana pasada hubo 23 grados bajo cero, hay un frío invierno ahora en Europa. Y pues eso es difícil para uno como latinoamericano, ¿no? ¿Qué es lo más difícil para un latinoamericano estando en Alemania?
Bueno, pues son varias las cosas que uno extraña y varias las cosas que se vuelven como obstáculos en el día a día de los estudios. Para cursar los estudios, pues uno necesita cierta tranquilidad emocional, una serie de estabilidad en varios aspectos. Y la verdad es que uno nunca logra acostumbrarse a estar lejos de la familia, de los amigos. Uno nunca logra acostumbrarse a este frío tan intenso. Entonces, ya la segunda vez que me toca menos 23 grados. La primera vez ha sido el 1 de diciembre del 2009, pero bueno, por fortuna para ese diciembre estuvieron mis padres acá de visita y eso se pasó bueno ese diciembre pese al frío intenso. Pero ahora este febrero con esta ola de frío que dicen que los vientos polares o de Siberia que vienen, está incontrolable, mucho hielo. He escuchado pues en las noticias que se sigue de cerca tanto en español como acá en alemán. Han habido muertos por una, pues en Alemania no en gran número, pero sí en países más como del este, como Rumania, Bulgaria. Entonces, sí, esas cosas como son el clima, estar lejos de la familia, la comidita que uno siempre extraña, los juguitos, ¿no? Creo que uno de lo que más extraña son los jugos. Aquí uno tener que acostumbrarse a tomar esos jugos de caja y jugo de naranja y gaseosas. Y bueno, en últimas, hasta siempre comer como con agua es hasta la mejor opción. En comparación del jugo que siempre está en la casa fresquito, recién hecho en la licuadora, coladito,
La
que quiere
lulada ahí,
juguito.
¿eh? No.
Guanábana, maracuyá, mora, no, de todo.
No, 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 Diego. Sí, no, uno no se da cuenta de las cosas que tiene hasta que las pierde, pero ya, ojalá, pues acá te esperamos con los brazos abiertos en Cali también. Vamos a hablar un poco ya de todo lo académico, de toda la experiencia. Tú eres politólogo de carrera, bueno, también abogado y digamos, también has explorado en el derecho constitucional, pero me cuentas que ahora pues te tocó ser penalista, llegaste a Alemania a trabajar con el profesor Kai Ambos, conocido aquí en Latinoamérica por las traducciones que se han hecho, y ahora estás dedicado un poco al tema del derecho penal. ¿Cómo ha sido esta experiencia, esto de llegar y empezar a trabajar en el tema del derecho penal?
Ok, pues como lo comentabas, Gonzalo, vengo de una formación politológica jurídica. Mientras realizaba mis estudios de Derecho en la Universidad de Santiago de Cali, también adelanté estudios políticos y con un énfasis propiamente en resolución de conflictos en la Universidad del Valle. Entonces me interesé mucho por la teoría política, la ciencia política, la filosofía política y el punto como de convergencia siempre fue el derecho constitucional, especialmente los temas de justicia constitucional y las tensiones pues con la democracia y tanto las explicaciones a partir de las teorías políticas normativas como la democracia deliberativa. Todo eso siempre me llamó la atención. De hecho, el único libro que tengo publicado, que es La naturaleza institucional del Tribunal Constitucional en América del Sur, es un libro que trato como desde esos dos enfoques, tanto jurídicos como políticos, desde el derecho constitucional comparado, como de tanto como también de la política comparada, analizar un poco las distintas instituciones del Tribunal Constitucional, el rol que juegan los sistemas políticos y ver eso, ver los matices políticos y jurídicos. Eso siempre me ha llamado la atención. Aparte, pues, de ese tema de justicia constitucional, he trabajado temas generales de aspectos también políticos, jurídicos, como el derecho electoral, partidos políticos, sistemas electorales. Y como buen constitucionalista, pues siempre me llamaba el tema de los derechos humanos, me llamaba mucho la atención. Surge la oportunidad, estaba trabajando mi tesis de maestría en Colombia sobre como la acción pública de inconstitucionalidad como un instrumento, pues, de como una iniciativa ciudadana en términos negativos, o sea, para la eliminación de leyes, pues, en términos del legislador negativo, pero como iniciativa popular. Entonces, estaba haciendo un análisis de eso cuando surge la oportunidad de venir a Alemania. No lo pensé dos veces, pues es muy difícil, más cuando no se cuenta con los recursos académicos, perdón, económicos para poder solventar estudios doctorales. Entonces, decidí tomar este riesgo. Era un costo ya tanto de tiempo como de dinero, que había una inversión que había hecho para mi maestría, pero quise irme a Alemania y le aposté y no me arrepiento. He crecido mucho, he ampliado mi perspectiva, mi campo de trabajo. Ahora articulo temas políticos, jurídicos, constitucionales y penales. Y por eso empecé a trabajar un tema pues vinculado con derechos humanos y justicia transicional. Ese fue el propósito para venirme a Alemania con el profesor Cayambos, que para ese entonces y aún trabajo mucho los temas de justicia transicional. Y en Colombia hacía, para la época, asesor de la GTZ para todo lo que tiene que ver con la asesoría técnica y jurídica del proceso de justicia transicional en Colombia. Pero bueno, por diversas circunstancias fui cambiando el tema y decidí trabajar como el tema del delito político, la delincuencia política en general. Y así he ido evolucionando y transformando el tema. Las cosas no son estáticas, sino que siempre van cogiendo cada vez más forma. Y hasta el punto de ahora analizar, he vuelto a la movida constitucional y ahora estoy analizando un poco acerca de los alcances pues de la libertad de conciencia y las relaciones de esta con la libertad de convicción y cuál sería la valoración jurídico-penal en el delincuente político. O sea, más que en el delincuente político, es en los delitos que tienen motivación política, porque no es tratar de etiquetar a qué autores de este delincuente político, ese no lo es, sino cualquier autor que algún día bajo patrones de convicción cree estar haciendo lo mejor y políticamente cree estar obrando de manera correcta y eso lo impulsa a hacer, a tomar ciertas acciones que son denominadas como un acto ilícito, ¿no? Entonces, mirar si se debe contemplar alguna exculpación, alguna justificación o una atenuación en la pena o antes un agravante. Es una cosa que varía mucho y es un análisis filosófico y constitucional muy detallado para poder luego mirar las consecuencias jurídico-penales.
No, es un tema que siempre está, digamos, que siempre va a estar vigente, ¿no? Lo que tiene que ver con aquellos delincuentes políticos y la idea entonces del derecho penal, entonces, cómo va a ser el tratamiento que se da en procesos de amnistía, en procesos de justicia, paz, reparación, la idea entonces de cómo tratar entonces a una persona que por convicción haya cometido una serie de delitos. Pero estábamos hablando con Diego antes de grabar y me ha dicho, bueno, hay un problema filosófico que estoy tratando, filosófico jurídico, y es el tema de la libertad de conciencia. Es decir, en Alemania parece que solo hay un artículo que tendría que ver entonces con esta idea de la convicción y de tener entonces una serie de ideología que lo lleve usted a cometer una serie de delitos. Entonces, ¿cómo juzgar entonces esa convicción desde el derecho penal? Sí, y cómo podría en determinados momentos pues atenuarse o incluso pues no darse la pena. Pero ¿cómo es la discusión de la libertad de conciencia, que nosotros aquí en Colombia siempre lo hemos entendido como relacionado con la libertad de cultos, ¿no? Una idea de más la objeción de conciencia también entendida de la libertad de cultos, pero prácticamente también podría ser entendido como una idea de convicción. ¿Cómo es este tratamiento en Alemania desde la filosofía y desde la derecho constitucional?
Bueno, la pregunta es bastante elevada, en un nivel bastante exigente. Pues estoy iniciando apenas con el proceso de investigación. Lo que sí puedo, por lo tanto, puedo hacer ciertos comentarios al respecto, pero pues no tendría una solución concreta. Hay que destacar que todo lo que tiene que ver con estas libertades individuales. Es un proceso de continuo desarrollo que obviamente viene después de la secularización del Estado, de desprender religión y política, religión y Estado, toda esta serie de reconocimiento de libertades individuales, de que el individuo pueda pensar, autodeterminarse, comportar, creer como quiera sin tener consecuencias jurídicas graves, sin persecuciones. Jurídicas, políticas, por parte del Estado, es una cosa que si bien se concretó en todos los estados liberales, se ha perfeccionado en la idea de Estado de Derecho, obviamente en la idea de Estado Constitucional de Derecho, tiene diferentes matices en varias constituciones. Y eso lo puede ver uno en, por ejemplo, en la ley fundamental alemana, en el artículo cuarto, se refiere a la libertad de creencia, de conciencia y de confesión. O sea, está relacionando aspectos un poco religiosos con aspectos un poco relacionados al fuero interno de qué pienso y qué es lo que me genera ciertos patrones de comportamiento individuales para creer que estoy actuando conforme a como dicta o como impera mi mandato de conciencia. Por su parte, la Constitución colombiana, pues en el artículo 18 dice, se garantiza la libertad de conciencia, nadie será molestado por razones de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligarlo a actuar contra su conciencia. Vemos que en la Constitución colombiana sí se incorpora el elemento de la convicción. Filosóficamente se puede diferenciar, incluso no filosófico, sino también lingüísticamente y filológicamente se puede diferenciar la conciencia de la convicción. Hay muchos autores que lo han hecho. Lo que más me interesa ahora, pues, es desde el punto de vista penal. Y esa diferenciación surge sobre todo a partir de unas críticas que hizo Welser a la idea de Ratbrück. Ratbrück proponía en un código penal alemán, después de la República de Weimar, antes de los sucesos, pues, de la llegada de Hitler al poder, él hablaba acerca de la idea de tratar al delincuente político como un autor por convicción, o sea, el denominado Überzeugungstäter, o perdón, Überzeugungsverbrecher, o sea, criminal de convicción, o Überzeugungstäter, autor por convicción. Y diciendo, pues, la idea principal de Radu era que el delincuente político obra a partir de convicciones, no obra a partir de caprichos individuales, personales, egoístas, como lo haría cualquier ladrón o cualquier homicida, que sus justificaciones no trascienden a necesidades individuales que incluso ni se pueden denominar necesidades, son gustos. Son opciones y decisiones, mas no se siente obligado por conciencia o por convicción a delinquir. Mientras que el delincuente político sí se va a sentir obligado a, por ejemplo, hacer una rebelión como se hizo ahorita en los países árabes, en Libia, como se está viendo ahorita en Siria. Se sienten obligados a actuar y a movilizarse frente a cuestiones que consideran injustas, que consideran que violan sus principios y sus bases. Morales, por lo tanto, actúan sin importar las consecuencias jurídicas a que lleguen ahí. Welser criticaría esta amplitud de tratamiento a partir de las convicciones, porque cualquiera podría justificar, es que por convicción yo voy a hacer esto, por lo otro, lo uno, lo otro. Y Welser va a delimitar la discusión más a la conciencia. Y desde ese cambio de tratar de valorar en lo jurídico penal la libertad de conciencia más que la libertad de convicción, se debilitó la idea de un tratamiento privilegiado al delincuente político. Y se enfatizó, se desvió las discusiones, fue a los motivos de conciencia. Entonces ya empezaron las discusiones pues, teóricas sobre la famosa sentencia esta de los años 70 del tribunal alemán y que se ha reproducido en diversas jurisprudencias, no solo en España, sino en toda Latinoamérica, acerca de si las personas, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, si pueden donar sangre o permitir que les donen sangre a una persona, si ya es un paciente, pues que de ello depende su vida y si la persona se opone pues a que su familiar o su pariente le donen sangre porque religiosamente no lo consideran y por motivos pues de conciencia eso está errado. Y mira, si esa persona está incurriendo en una omisión de socorro, un homicidio por omisión o lo que sea. O sea, esa serie de cosas que generan un conflicto de conciencia ya las empieza a valorar el derecho penal. Entonces la discusión cambia de convicciones políticas, convicciones religiosas, a conciencias morales, individuales, un fuero más íntimo aún de la persona. Entonces algunos dicen que es cambiar de la lógica de pensar la convicción errado o falso a la conciencia del sí, no, o sea, es una cosa aún más que te obliga más, la conciencia obliga más que la convicción. A partir de un trabajo que publicó el profesor Klaus Rosin el año anterior, nuevamente acerca de la valoración de la libertad de conciencia. se ha abierto la discusión en la dogmática penal alemana y en la dogmática penal general acerca de ese tratamiento que se tiene que dar con la libertad de conciencia. Si puede ser una causal de justificación, por lo tanto, podría haber una conducta que es típica, pero que no es antijurídica por motivos de conciencia. O si puede ser un exculpante, o sea, conducta típica, antejurídica, pero no hay culpabilidad porque la conciencia puede eliminar, bueno, eliminar no, o sea, afectar de una u otra forma ciertos factores de la culpabilidad. Algunos van a decir frente a la inimputabilidad. Bueno, existen una serie de teorías, serían bastante largo y conversar acerca de las distintas posiciones. Incluso llegando a plantear de que, bueno, no va a ser ni exculpante ni justificante, sino que va a ser es un atenuante y en otros casos un agravante. Como lo veo hasta ahora y sin entrar en un análisis tan profundo, en Alemania los motivos políticos pueden ser tanto atenuantes como agravantes. Y existe toda una discusión ahí en la coyuntura alemana. Hace poco hubo unas personas pues se encontraron relacionadas con asesinatos a personas de otras razas, grupos de extrema derecha, neonazis, como lo suelen denominar, y desde ahí empezó nuevamente la discusión en Alemania, si estas personas que tienen una forma de pensar completamente diferente a los otros ciudadanos alemanes, que tienen obviamente también sus libertades, sus derechos, sus garantías, pero que llegan a atropellar los derechos de la otra persona, incluso hasta incurrir en homicidios. Y si en general la idea no más de ser neonazi es legal, ilegal, se le puede permitir dentro de la libertad a la persona o no, implica toda una discusión filosófica y jurídica que está muy en boga hoy en día en Alemania. Toda esta serie de cosas, todo este espectro que he descrito, pues es lo que intento como analizar. No es una fórmula propiamente de decir guerrilleros, paramilitares, rebeldes, no rebeldes. Es todo un proceso, es algo muy individual que va en cualquier parte del mundo, más que una problemática en particular, analizar amnistías, indultos, imposibilidades de extraditar por delitos políticos, todas esas cosas técnicas que siempre se han discutido sobre la delincuencia política. Se trata más bien de analizar una cosa dogmática, filosófica muy puntual, la relación libertad de conciencia y libertad de convicción hoy en día y los efectos jurídicos penales en los delitos que son cometidos a partir de una motivación política o una finalidad política.
Tema bastante complejo, sí, siempre de actualidad. Es difícil a veces, digamos, deslindar lo que tú dices de la convicción, por ejemplo, la ideología, lo que yo hago porque yo estoy comprometido con una causa que a veces pues puede ser calificada de terrorista o puede ser calificada también de una causa que defiende unos intereses que no están permitidos en un estado, de lo que podría ser pues ciertas acciones que se hacen teniendo en cuenta entonces ya lo que puede ser su propia conciencia. Ahí como siempre, dentro de esa carga que tiene la palabra conciencia, todavía pues en lo que puede ser aquí en el entendimiento colombiano sobre una idea religiosa, uno pensaría, bueno, personajes como Osama Bin Laden o personajes como, no sé, otros que tuvieran una serie de convicciones religiosas para cometer sus actos terroristas, tendrían entonces que ser tratados de una manera más beneficiosa o tendría que el derecho penal valorar que sus actos terroristas o sus delitos o pues tuvieron como base una convicción, digamos, de conciencia que hacen que la punibilidad no, digamos, podría ser atenuada. Estos casos parecen ser muy difíciles. ¿Qué piensas al respecto?
Claro, no, sí, en efecto, eso son cuestiones muy, muy problemáticas desde los dos puntos de vista, tanto desde el punto de vista ideológico y político, tanto desde el análisis político y no solo coyuntural, sino estructural en general, como también desde el punto de vista dogmático y filosófico. Un análisis de estas conductas y tratar de valorarlo jurídico penalmente, cómo se debe tratar, es muy problemático. Es muy problemático porque son cuestiones que están politizadas, ideologizadas, y bueno, como varios autores suelen decir, cuando suelen hablar de criminalidad política en general, de delincuencia política, es que el delincuente político es delincuente mientras no triunfe. El día que triunfa deja de ser el delincuente y los que pasan a ser delincuentes son los a los que tumbaron. Entonces, es una cosa siempre frente a quién está el poder, quién está en el régimen, ¿no? En un régimen de total izquierda, cualquier grupo que sea resistencia o ponga posición, pues los que van a ser como condenados, estigmatizados como rebeldes o resistentes a esa causa, lo que sea, pues van a ser esos sectores de derecha. Y totalmente en el caso contrario. Esas cosas de ya valorar, por ejemplo, Osama Bin Laden o cualquier otro terrorista o personaje que incurran ciertos actos que son muy reprochables en todos los sentidos, en todos los niveles, y cómo serían tratados a partir de la conciencia y la convicción, son muy delicados, porque aquí hay que analizar dos cosas, tanto la cosa objetiva como la subjetiva. Y en lo objetivo no podemos como confundir o meter o mezclar ciertos tipos de delitos. O sea, siempre en las convenciones internacionales, como en los ordenamientos jurídicos internos, se han hecho las salvedades de que los delitos de terrorismo, los delitos que tienen que ver con cuestiones de barbarie, salvajes, todo este tipo de excesos por parte de algunos actores, no pueden ser tomados o considerados como delitos políticos. Lo que pasa es que en Colombia tenemos muy asociado la idea de delito político y delincuencia política, todo lo que hemos vivido en estos 50 años de conflicto. Por eso cada vez que hablamos de un delincuente político no hay necesidad de mencionar ninguna palabra y ya todos tenemos en la cabeza mentalizado a qué tipo de actores nos estamos refiriendo. La idea de ese trabajo, la investigación, no es analizar casos personales, casos concretos, ni mucho menos un país concreto, ni un actor que pueda ser denominado como delincuente político, ni cómo un país está tratando a sus respectivos delincuentes políticos, sino que es una cuestión más teórica general, más académica y filosófica general, que más que un análisis coyuntural o sí, una cuestión analítica de un caso concreto político-ideológico. En ese sentido, son cuestiones que para algún país, existen países, no quiero mencionar nombres, pero existen países que estar frente a una plaza y tirar cierta publicidad política ya es un delito, y es un delito político y censurable. Existen personas, incluso, bueno, hay un Nobel de Paz que es preso político actualmente y muchos estados consideran que para nada es un delincuente y que se le debe liberar, mientras que otros estados opinan que es una intromisión de la comunidad internacional y de ciertos organismos internacionales tratar de fomentar con presiones internacionales diplomáticas, cuestiones muy internas de ese país frente a ese prisionero en particular. Son cuestiones muy ligadas a la ideología y el modelo de Estado que tiene cada país, pero aquí el asunto no es analizar países, sino analizar conceptos. Y más que analizar países, casos y actores, es analizar conceptos y mirar si existe conciencia política. Existe delito de conciencia política. No es mirar si el terrorismo es un delito político, porque de eso ya se ha hablado bastante. No es mirar quiénes son delincuentes políticos, porque eso también se ha hablado bastante. No es hablar de cuáles son los privilegios que debe tener o no debe tener los delincuentes políticos, tampoco lo es. Es analizar, retomar la discusión que ha habido en la dogmática penal alemana acerca de la convicción y la conciencia, y traerlo al caso político. Ya se ha hablado en el caso religioso, incluso hasta en los casos étnicos, por diferencias culturales y los efectos que tienen que ver frente a la pena y a la valoración pues, de las conductas que cometen ciertos grupos, ciertos individuos de comunidades indígenas, que a partir de sus costumbres tienen otro mundo, otra perspectiva, otra visión de mundo. Entonces es una cuestión relacionada, pero ya frente a las personas que políticamente dejan orientar sus acciones. Para eso, pues hay que diferenciar lo que comentaba hace un rato, que la teoría en sí, propiamente Klaus Roxin, distingue pues entre la conciencia y la convicción. Para él cree que la convicción, pues, Es algo que se puede diferenciar entre lo cierto y lo errado. O sea, una persona que obra por convicción, sea convicción religiosa, sea convicción política o de cualquier otra índole, siempre está tomando sus decisiones a partir de si algo es cierto o errado, sea verdadero o errado. Mientras que las decisiones de conciencia van a vincular más. Rosin dice que aquí ya se trata de algo para ver si algo es bien o mal. O sea, la categoría de comparación de Rosin entre cierto y errado y la otra, conciencia de bien o mal, implica que lo bien y mal es una cuestión que te impone actuar así. La persona casi que no está actuando porque quiera, su conciencia lo está obligando a que actúe así. Y si no lo hace, entra en un conflicto de conciencia muy grave. ¿Ya? Entonces es una cuestión más teórica que ideológica.
Sí, no, pero finalmente los conceptos se van utilizando un poco para solucionar casos concretos, pienso yo, en todo el debate que se ha dado también en Colombia sobre si las FARC son terroristas o si son un grupo armado, si estamos en guerra civil o si estamos en guerra interna o si es un conflicto, sí o si no lo es, porque todos los términos terminan también dando lugar o los conceptos a soluciones desde el derecho. Es bastante complejo esto, más en países como Alemania, ¿no? Que han tenido toda una experiencia histórica bastante, pues, que ha tenido, digamos, todas las atrocidades que se cometieron en el régimen nazi. ¿Qué hubiera pensado ahorita un penalista, Roxin, Jacobs o Kay, ambos, sobre el tema del mismo Hitler, si es un delincuente político por convicción o por conciencia? El caso de las Brigadas Rojas en los años 70, todo lo que también pasó allí con este grupo y los atentados que se hicieron, que dieron lugar pues también a una serie de medidas bastante estrictas de parte del los gobiernos conservadores en Alemania para luchar contra estos grupos. Es difícil, ¿no? Es todo esto de implementar los conceptos a lo que pueden ser soluciones prácticas. Pero en eso está Diego. Ahí tú me hablabas algo de Tarapu, me hablabas algo de Fujimori, que habías hecho algo de Fujimori. Cuéntame.
Bueno, básicamente, con lo de Fujimori, bueno, publiqué un artículo en Colombia que también salió acá en un boletín. Nosotros tenemos un grupo de investigación en el departamento del profesor Cayambos, se llama GLIPIO, Grupo Latinoamericano de Investigación Penal, la cual tenemos pues integrantes de varios países latinoamericanos como Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia, México. Y dentro de este grupo tenemos pues un boletín. Dentro del boletín que es semestral, publiqué en el primer número del boletín un artículo sobre Fujimori, que propiamente se debe a las reflexiones mías, a una visión muy personal y muy modesta, muy pequeña, a partir de una traducción que sí es un trabajo mucho más elaborado del profesor Cayambos, a partir de lo que fue el fallo contra Fujimori. Como tenemos pues conocimiento, el expresidente Alberto Fujimori fue condenado pues en Perú hace ya 2 años por diversos delitos. Entre ellos los más representativos fueron pues un secuestro y la desaparición, pues perdón, el asesinato de miembros de la guerrilla pues de Sendero Luminoso, en lo que se denominó pues en los barrios de tanto La Cantuta como en Barrios Altos, que incluso hubo jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo. Un tribunal especial para juzgar pues a Fujimori, todo acorde a la Constitución. Esa investigación pues se adelantó, Fujimori tuvo sus 2 instancias y fue encontrado culpable. A partir de este fallo, que fue bastante trascendental, el profesor Cayambos adelantó una actividad muy importante académicamente, como fue promover todo un ejemplar en alemán de la revista de la CIS, la Zeitschrift Internationale Strafrecht, o sea, que es una revista pues, de asuntos de derecho penal internacional. Y en ese número de noviembre del 2009, se hizo toda la sesión dedicada al fallo de Fujimori. la cual participaron penalistas, los más grandes penalistas que hay acá en Alemania, Klaus Roxin, Günther Jacobs, bueno, una serie de profesores, obviamente también profesor Cayambo, y algunos profesores peruanos, como el profesor Iván Meini, el profesor Percy García, el profesor Carlos Coria, entre otros, hicieron todo un análisis a ese fallo de Fujimori. ¿Por qué ese fallo de Fujimori fue tan trascendental? Porque pues aparte de que es la primera vez que se procesa un expresidente por la misma justicia nacional, que ya han existido juicios, obviamente, pero por justicia internacional. Pero en este caso hubo la voluntad y se logró concretar y llevar a término que pues encontraron culpable a Fujimori, pero así mismo hubiese podido ser inocente si hubiese dado pues en el desarrollo del caso. Pero con todas las garantías Fujimori fue condenado dentro de su propio país, por eso es tan simbólico el fallo, y además porque se hizo uso pues de la forma de imputarle la responsabilidad a Fujimori fue por medio de la figura del dominio del hecho, por medio del dominio de la organización, en virtud de aparatos organizados de poder, que es una forma de autoría mediata que funda pues Klaus Roxin y que se ha ido desarrollando, se aplica por primera vez pues para el caso de Eichmann, que lo procesan pues en Israel, esta persona que estuvo vinculado pues al proceso de exterminio de los judíos, que fue una persona bastante importante dentro del régimen nazi. Desde ahí se emplea esa figura de la autoría mediata relacionada pues a aparatos organizados de poder, y ha ido evolucionando en distintos casos hasta llegar pues al caso pues de Ismael Guzmán en el mismo Perú, hasta llegar a las juntas pues de militares que hubo en Argentina y últimamente el caso más trascendental que fue el de Fujimori. De hecho, ahora en Colombia existe esa, leí ayer nomás en frente a esa teoría pues de la autoría mediata y toda la repercusión que ha habido ahora con el fallo segunda instancia en el caso de la retoma del Palacio de Justicia, ¿no? Porque esa es la forma en la que le imputaron la responsabilidad penal al ex coronel Plazas Vegas, pues y se ha generado toda la polémica, y ahora está pues no solo la polémica política, la coyuntura política, sino también jurídica, teórica, diciendo si en Colombia es posible o no procesarlos así por medio de esa figura, si cabe o no cabe esa figura acá, y por medio de esa figura también no solo han condenado pues este coronel en Colombia, sino también a varios parapolíticos, como se les suele denominar en Colombia. Entonces, sí, este trabajo de Fujimori básicamente se trató de un libro que, como les decía, se publicó primero en Alemania en esta revista CIS, muy famosa, y luego se reprodujo en España, perdón, en Perú, se hizo la traducción al español en la cual participé yo, y entre eso trabajé pues uno de los artículos más largos del profesor Cayambos, y los otros artículos también se traducieron, y fue un aporte bastante bueno, que han contribuido pues al desarrollo de esta figura en la dogmática penal pues hispanohablante. Además de esta traducción pues de Fujimori, que también se publicó en la Javeriana, Bogotá, con Temis, en esta colección que hicieron de derecho en la Javeriana hace año y medio, más o menos 2 años, y se publicó también, bueno, en Oxford, en inglés, se publicó en España, en la revista de la UNED, de Derecho Penal y Criminología. He trabajado también en otras traducciones relacionadas al caso de Fujimori, pues, y de la autoría mediata. Propiamente, la última fue acerca del concepto de organización, en esta teoría, pues, del dominio de la organización, una traducción que hizo con el profesor Ricardo Robles, en la cual que la traducción, pues, el profesor Ricardo Robles contribuyó mucho, gracias a ese se pudo, pues, hacer una buena traducción, ya que el primer trabajo que hice yo se tuvo que refinar pues con los avances del profesor Robles de la Universidad Pompeu Fabra, que está publicada ahí en la revista Red de la misma Pompeu Fabra, que bueno, es de estos medios electrónicos que tanto nos facilitan la vida en la comunidad académica, ¿no?
Después vamos a preguntarle también a Diego para poner así los links en el podcast que estamos haciendo, poder leer lo que ha hecho él las traducciones y los escritos. Vamos a terminar este podcast, Diego, para dejar también descansar a Diego, porque ya son como las, ¿qué horas son allá?
Las 2 de la mañana ya, y yo creo que más o menos menos 9 grados, entonces la cama ya nos
Bueno,
está llamando.
llamando, no, sí, te pido disculpas por haberte,
No,
pues, en este
para
tan...
nada, Gonzalo. Antes, la verdad, muy agradecido nuevamente por este espacio. La verdad es que te felicito porque 5 años ya del blog, 5 años que nos ha permitido a todas las personas en distintas partes del mundo estar al tanto de la actualidad jurídica y filosófica. Y esta idea de los podcasts la celebro y me siento halagado de poder haber participado directamente en ello.
Sí, yo quería, antes de despedirte, tú me has comentado que habías hecho también un curso en China sobre terrorismo. Brevemente, cuéntanos cómo fue eso.
Bueno, más que tomar un curso, tuve el honor de participar en la tercera sesión, pues, de Foro Mundial sobre Derecho Penal que realizan en China. El tema del año pasado tuvo que ver con terrorismo y medidas antiterroristas, pues, debido a los 10 años del atentado a las Torres Gemelas. Entonces, se reunieron expertos de todo el mundo. Por parte de aquí de Latinoamérica, participé con dos colegas, un colega chileno, Rodrigo González Fuente, y una colega argentina, María Laura Bon. Ellos hacen parte, pues, del grupo de investigación que te comentaba anteriormente. Trabajamos juntos un paper, un artículo en inglés acerca, pues, de terrorismo y las medidas antiterroristas en Sudamérica, con especial énfasis, pues, en Chile, Colombia y Argentina. Ese trabajo, pues, que sale publicado en China en versión en inglés, también lo mandamos a traducir a chino, sale la publicación en inglés y en chino. Primera publicación en chino, pese a que no la puedo leer, pues no la entenderé, pero bueno, tengo publicado algo en chino. Y fue un evento muy interesante y muy bueno, porque contó con la participación de muchas personalidades académicas de varias partes. Tuve la oportunidad, pues, de conocer al fiscal Luis Moreno Campos, fiscal de la Corte Penal Internacional, que participó, pues, en el foro, además de grandes académicos como Manuel Cancio Meliá, de España, lo mismo el profesor, se me ahorita el nombre, de... muy, muy, muy conocido de Andalucía, de Sevilla, de la Pablo Paco, no, bueno, no recuerdo ahorita, profesor Paco. Bueno, una serie de profesores también, pues, de Italia, Alemania, de una serie de países académicos de todos los lados, miembros de la ONU en temas de terrorismo. Entonces fue muy, muy, muy enriquecedor ese espacio, y como tiene que ver con temas, pues, de delincuencia política y criminalidad política, en este caso terrorismo político, fue una experiencia bastante enriquecedora. Eso fue en octubre del año pasado.
Bueno, no, Diego, te dejamos descansar, que sigas allá tu experiencia, que sigan esas redes de latinoamericanos y de colombianos fortaleciéndose, porque aquí necesitamos es que ustedes regresen, que nos den luces, que todas estas personas que están allí estudiando regresen al país, porque eso es nuestra riqueza, nuestro capital humano. Te deseamos la mejor de las suertes, que sigas allá. Guten Nacht, viel Glück,
Dankeschön.
viel
Danke sehr und auch gute Nacht. Bueno,
Spaß.
que descanses, Gonzalo. Buenas noches. Nos
Bueno,
vemos.
Diego, te dejamos
Chao.
entonces aquí con una canción de tu tierra para que te pongas a llorar de la nostalgia con ese frío por allá, Cali de Guayacán. ¡Chao, Diego!
Un café. Bueno, adiós.
La más bonita, linda, entre las lindas, alegre y rumbera, reina caprichosa que todo alborota cuando hace su feria. Sueño de poetas, contigo atraviesa el fluvio de amores. Entra tu sentida por todos, querida, bella entre las flores. Y un trasnochadora, fiesta la bonita, alegre y sincera. voy a sentir su calor y en mi pecho su sol. Me deleito con la vista de mujeres tan bonitas. Venga mi guacha, mi Cali, no se me demore, ya que está la suya. Cali, de caras lindas. Cali, de cara hermosa. Cali, de caras lindas. Cali, Cali preciosa. Pequeñas preciosas, ellas como una rosa, las más hermosas, las más lindas que he visto, desde el día en que existo, ellas como las flores, te brindan tus amores, la cuantita te invita.
Venga, para ti para conocer.
América de Custal y clásico de campeones, la rumba tradicional, con Titi rumba Habana, con Manolo y Diego Jerry, cañatón, clarísimo, rey, rumba cívica y decente, y así le gusta a mi gente.
Venga Cali para conocer. Thank you.